Bueno, como está llegando gente que se había ido de vacaciones, explico que la serie que estábamos teniendo, a mi manera, la hemos cortado para hacer una serie sobre seguir a Cristo. ¿Qué significa seguir a Cristo? Hacíamos la pregunta hace un par de semanas, si vale la pena seguir a Cristo, y todo lo que conlleva seguir a Cristo. En forma de resumen, dice el versículo 34, del versículo 8 de... Perdón, capítulo 8, versículo 34 de Marcos, y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Estábamos diciendo que negarse a sí mismo, y creo que la mayoría estabais y lo sabéis, negarse a sí mismo es decir no a mi voluntad, y sí a la voluntad de Dios. El decir no a lo que yo pienso o lo que yo creo y decir sí a lo que piensa Dios o cree Dios. ¿Dónde encontramos lo que Dios nos dice que tenemos que obedecer? Aquí. Decir no a lo que yo creo o como yo tengo o como yo creo que tengo que vivir y decir sí a lo que dice la palabra de Dios. No mi voluntad, sino la voluntad de Dios. Dijimos después que y sigue diciendo el versículo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz. Dijimos que la cruz era la voluntad de Dios para Cristo, ¿verdad? Así lo dice la palabra de Dios. Y cada uno en nuestra vida tenemos una cruz que es la voluntad de Cristo. Cuando nos encontramos en un problema, cuando pasamos por una situación mala, ¿qué es la voluntad de Dios? Ya lo vimos, que es la perseverancia. Que en medio de la dificultad sigamos obedeciendo. ¿Qué hace el que no es cristiano? El que no es seguidor de Cristo, el que no sigue el carácter de Cristo, el que no sigue el ejemplo de Cristo, viene el problema y no hace como hizo Cristo. No se somete a la voluntad de Dios, sino hace lo que cree que tiene que hacer. Después dijimos, tome su cruz, y la última palabra, sígame. Y eso habla de la perseverancia. Y pregunté la semana pasada, Cristo dice, sígame. El que quiere de verdad la vida eterna, sígame. ¿A dónde iba Cristo? A la cruz. ¿Iba a la cruz a hacer qué? A padecer. Y por eso dijimos hace ya varias semanas que Cristo no promete una vida cómoda, una vida fácil. Cristo dice que cuando le sigues, aún en las dificultades, al final está la vida eterna. La voluntad de Cristo no era morir en la cruz. ¿Os acordáis que dije eso también? ¿Cristo quería morir en la cruz? No, es más, Él dijo, si puede ser, en Getsemaní orando, Él dice, si puede ser, pase de mí esta copa. No quería, pero sometió su voluntad. Y es lo mismo que tenemos que hacer nosotros cuando nos encontramos en problemas. El primer paso cuando te encuentras en un problema lo encontramos en el libro de Job. Vamos, si me queréis acompañar. Voy a ahondar un poco más en el tema de la voluntad y de los problemas, porque es algo muy práctico. ¿Quién no tiene problemas? Pues todos tenemos problemas, de una índole o de otra. En el capítulo 1, perdón, del libro de Job, dice el versículo 21... Job 1.21, lo vamos a leer todos juntos, ¿de acuerdo? Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. cuando te encuentras en un problema, lo que tienes que hacer es dar gloria a Dios. Ahora, nuestra carne, cuando está en un problema, sometido a mucha presión, sometido a desgracias, ¿quiere dar gloria a Dios? No. ¿Qué quiere? Levantar el puño a Dios y decirle: Dios. Y Job dio gloria a Dios en medio de la dificultad. Y eso es una forma de decir: Señor, tú estás en control de todo. Señor, estoy en esta situación, la voy a vivir contigo. Te voy a seguir a ti. Y todo eso son cosas que sabemos, porque creo que la mayoría llevamos ya algunos años en la iglesia. Y son cosas que sabemos. Y hemos recibido, quizá el que no lleva mucho tiempo en la iglesia, no tanto, pero si has crecido en la iglesia o si has estado desde muy joven, has estado escuchando semana tras semana, la enseñanza de Dios, la enseñanza de la palabra. ¿Por qué todo lo que escuchamos no se lleva al campo de la práctica? Por nuestra falta de fe, por nuestra necedad. ¿Por qué escuchamos semana tras semana que lo mejor que hay en el mundo es seguir a Dios, seguir, rendir tu voluntad a Dios, y llegas el lunes y sigues a tu carne y sigues tu voluntad? Por nuestra falta de fe, por nuestra necedad, por nuestra falta de sabiduría. Porque no queremos aplicar estas cosas porque requiere sacrificio en muchos tiempos, en muchos momentos. Y requiere sacrificio, y es un sacrificio. Pero Cristo, cuando fue a la cruz, se sacrificó, ¿verdad? ¿Por quién se sacrificó Cristo? Por todos. Ahora, ¿por los buenos? Sí. No, mal bueno no hay ni uno. Por los malos y por los menos malos, por decirlo así. Pero Cristo murió por ti cuando eras un pecador que le rechazabas y que no querías saber nada de él. ¿Así es? Dice Romanos 5:7, ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. ¿Tú estás dispuesto a sacrificarte por el que te hace algo malo? Israel, vives en una nube. Al que te hace algo malo, hay que pisarlo. Y ninguno decimos eso, ¿verdad? Ninguno decimos eso con la boca grande. Pero es lo que pensamos muchas veces. Me ha hecho esto, lo va a pagar. ¿Era así? Tristemente era así. Cristo vino y murió por pecadores, por malos. Resulta que ayer vivimos cerca de la plaza de Moscú, ¿de acuerdo? Entonces era una plaza con mucho movimiento nocturno, por decirlo de alguna forma. Y ayer había un concierto gospel. No sé, alguien se lo comentó a Laura, yo ni lo sabía. Alguien se lo comentó a Laura. Y yo no tenía, desde luego que no tengo mucho interés en la música gospel, no es de mi gusto, pero Laura y mi padre dijeron: oye, pues nosotros queremos ir a ver. Y yo dije: mira, la curiosidad pudo conmigo, digo, venga, os acompaño, quiero ver qué está pasando. Porque a veces la música gospel va acompañada del evangelio, a veces, no solo a veces. Y llegamos ahí, y música muy fuerte, tal, música diferente. Y cuando llegamos, estaba terminando una canción y sale un hombre a predicar. O sea, dije: bien, bien, esto va bien, esto va bien. Y el hombre dijo una cosa que me llamó la atención. Y es una verdad como un templo. Tengo que decir que en general lo que dijo no estaba mal, era muy bíblico lo que dijo. Él dijo: cuando Cristo o cuando Dios vio la maldad del hombre, vio que el hombre yo le voy a adornar un poco, ¿de acuerdo? Él lo dijo un poco más sencillo. Pero él dijo, cuando Dios vio cómo el hombre pecaba, se apartaba de él, se mataban entre ellos, vivían de la forma que no debían, hacían todo lo contrario de lo que Dios le había ordenado, ¿qué hizo? Vino y murió por él. Y yo estoy convencido de que hubiera sido más fácil los hombres fuera. Y Cristo bajó y murió. Y murió por nosotros. Ahora, vamos a Filipenses 2. Bueno, no, vamos a ver primero, porque tengo aquí un orden de cosas, y vamos a empezar así. Con la idea de sacrificarnos, igual que Cristo se sacrificó por nosotros, cuando vio lo malo que éramos, voy a empezar a decir que lo primero en la vida por lo que tú te tienes que sacrificar, es por Dios. ¿Amén? Por seguirle. La segunda cosa por la que tienes que sacrificar hasta dar tu vida, consumir tu vida, entregar tu misma vida, es, unos dirán por ahí, los hijos. No. Tu mujer. O tu esposo. Y tú dices, es que no conoces a mi esposo. Si lo conocieras, te saltarías esa e irías a la siguiente. No. Y lo digo al contrario. La primera cosa por la que tienes que sacrificarte en esta vida, esposa, por tu esposo. Esposo, por tu esposa. El, dice Efesios, capítulo 5, versículo 25, y todo ese párrafo está hablando sobre el hombre que ame. Que ame a la mujer. Si tú no amas a tu mujer, si no demuestras amor a tu mujer, no es una falta de carácter, es un pecado. ¿Sí? Y lo voy a decir otra vez porque esto a veces se queda el concepto sobrevolando la cabeza, pero no entra. Si tú no amas a tu mujer, esposo, no es porque, ay, es que yo soy un poco más libre. Es pecado si no amas a tu mujer, porque la enseñanza es clara y directa. Ahora, para las mujeres, hay, sométete a tu esposo, que eso lo trataremos porque eso es un tema amplio. Pero si tú no te sometes a tu esposo, estás pecando. Simplemente. La segunda cosa por la que tú tienes que sacrificar tu vida, o deberías sacrificar tu vida, es la familia. La familia, los hijos. Dice Primera de Timoteo 5:8, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. O sea, si hubiera un orden, el que no provee para su familia es peor que el que no cree en Dios y el que niega a Dios tajantemente. El que no provee para su familia. La siguiente cosa, quizá es la que menos nos gusta, pero la tercera cosa por la que deberías sacrificarte hasta entregar tu vida, como hizo Cristo, son los hermanos de la iglesia. Normalmente después de esto nadie dice amén, pero yo voy a decir amén, porque así tiene que ser. Y tú dices, no Israel, es que no conoces a los que yo tengo en la iglesia. Así es, ¿verdad? Y Cristo murió por ellos, murió por ti y manda unidad. Dice Filipenses 2:5, vamos a Filipenses. Filipenses 2. aquí. Filipenses 2:5 dice: no lo tengo bien. Bueno, dice, por tanto, si hay, será otra. No, es versículo 1. De acuerdo, versículo 1 de Filipenses 2. Dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como inferiores a sí mismo. Como superiores a sí mismo. Y eso, y la imagen es muy sencilla. La imagen es del que mira por debajo o por encima del hombro y dice, yo soy bueno y aquel es malo. No estimándoos, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y tú dices, esta es mi oportunidad de meterme en la vida del hermano y de montársela entera y criticarle de arriba abajo, porque me estoy metiendo en lo suyo, es lo que dice la Biblia. No es lo que dice la Biblia. Es mirando cuando hay dificultades en la vida del hermano. Cuando un miembro de la iglesia sufre, la iglesia tenía que ir así. Y darle el hombro, darle la mano, levantarlo. Y decirle, da igual por lo que pases, yo voy a estar aquí. Da igual por lo que pases, te voy a demostrar amor. Da igual lo que me hayas hecho en el pasado, que voy a estar para lo que necesites. Eso es lo que está diciendo. Y tristemente, en nuestras iglesias, o en la iglesia de Dios, vemos que pasan cosas muy distintas. Si puedo machacarte, te voy a machacar. Y si estás pasándolo mal, voy a alegrarme, porque mira lo que me hizo, ahora que lo pase mal. Y no tienen nada que ver con el sacrificio que hizo Cristo por cada uno de nosotros. Si Cristo se sacrificó por cada uno de nosotros, nosotros debemos sacrificarnos por cada uno de nosotros. Y ese es el sacrificio que llevó Cristo a la cruz. El sacrificio de morir por nosotros. Sigue diciendo vamos a terminar de leer en Filipenses. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Volviendo a Marcos, el capítulo 8, estamos en el versículo 34, es lo que acabamos de ver, versículo 34. Después de decir Jesús, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, hemos visto lo que es, tome su cruz, hemos visto lo que es, y después sígame, que hemos visto lo que es. Después dice, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Cristo está dando aquí el motivo de por qué hay que seguirle. Cristo está diciendo, si una persona quiere hacer algo, como ganar su vida, va a hacer todo lo que pueda para ganar su vida, ¿y qué va a hacer al final? Perderla. Yo voy a tu casa y veo que tu ordenador le falta una tecla. ¿De acuerdo? Y yo te digo, muy, muy simpáticamente, te digo, oye, déjame tu ordenador que yo te voy a arreglar esa tecla. Y yo me pongo a arreglar el ordenador y lo destruyo. Porque voy a arreglar la tecla. Por un propósito bueno, ¿verdad? El propósito era bueno. Por querer arreglar esa tecla, destruyo el ordenador. Se me cae por la ventana desde un sexto y queda destruido. Y está diciendo eso. El que quiera hacer un propósito, por muy bueno que sea, y no me sigue, y lo hace sin seguirme a mí, va a ser una ruina. Va a conseguir lo contrario. Lo explico. Me contó una persona que tiene un sobrino que sus padres lo quieren mucho, como todo padre, a su hijo, ¿de acuerdo? Lo quieren mucho y saliendo del corazón y por protegerlo y porque el niño creciera con salud y fuerte y sano, lo tenían en una burbuja y no le dejaban salir de casa nunca. No le dejaban mancharse en el suelo, no le dejaban apenas salir de casa. ¿Qué pasó con este niño? Que por no revolcarse en el barro, y no digo que nadie mande a su hijo a revolcarse en el barro, pero por no estar en contacto con las cosas que hay fuera, con los gérmenes, con los virus, no creó los anticuerpos que necesitaba. Y el niño es un niño enfermizo que enseguida se resfría, que enseguida se pone malo, por eso. ¿El propósito de los padres era bueno? Era fantástico. Pero acabó en justamente lo contrario. Todo el que quiera salvar su vida, la perderá. ¿Por qué? Jesús está poniendo un ejemplo de algo que es valioso. Está hablando a hombres que piensan terrenalmente y dice, a ver, ¿qué es lo más valioso? La vida. ¿Qué puede ser más valioso que la vida? Dice, si por un objetivo, aunque sea el más valioso, si lo haces, si no sigues a Cristo para alcanzar ese objetivo, no lo vas a alcanzar. Al contrario. Nosotros podemos tener propósitos en la vida buenísimos. No es un propósito malo tener una familia buena. ¿Es un propósito malo? No, yo diría al contrario, es un propósito fantástico. Tener un matrimonio bueno es un objetivo y un propósito fantástico. ¿Podemos querer vivir bien, no pasar hambre? ¿Es un propósito bueno no pasar hambre y que tu familia no pase hambre? Sí. Pero las bendiciones de Dios, como estaba diciendo Alfredo esta mañana, las bendiciones de Dios vienen por seguirle. Ha mencionado también, buscad primeramente el reino de Dios y todas las demás cosas os serán añadidas. Cuando tú buscas a Dios, cuando sigues a Dios, alcanzas todo lo que puedes desear en el mundo. Una familia buena, prosperidad, pero todo viene de Dios. Fijaos en Proverbios, el capítulo 10. Capítulo 10 de Proverbios. Dice versículo 1, el hijo sabio alegra al padre. ¿Qué es en este caso el hijo sabio? El hijo que sigue a Dios, ¿sí? Es el hijo que sigue a Dios, el que tiene sabiduría, alegra al padre. ¿Eso es bueno? ¿Es deseable que un hijo alegre al padre? Es fantástico. Versículo 2, Dice al final del versículo 2, mas la justicia libra de muerte. Siguiendo a Dios, siendo justo, será librado de muerte. Versículo 3, Jehová no dejará padecer hambre al justo. Sigue a Dios y no padecerás hambre. Versículo 4, la mano de los diligentes, diligentes el que sigue la voluntad de Dios y lo hace firmemente, que dice, enriquece, y Dios premia con riquezas. Versículo 6, hay bendiciones sobre la cabeza del justo. Versículo 7, la memoria del justo será bendita. Versículo 9, el que camina en integridad, y todo esto son sinónimos de la persona que está siguiendo a Cristo. ¿De acuerdo? Versículo 9, el que camina en integridad anda confiado. Versículo 11, manantial de vida en la boca del justo. Versículo 13, en los labios del prudente se halla sabiduría. 14, sabiduría también. 16, la obra del justo es para vida. 17, camino a la vida es guardar la instrucción. Y vamos por todo el capítulo de Proverbios y solo hemos visto un capítulo. Pero cuando sigues a Dios, hay bendición. Y Dios te da todo lo que hay. Creo que no tengo el versículo, pero dice que el que sigue a Dios obtiene todo lo que desea. No he llegado a apuntar el versículo. Pero fijaos en Deuteronomio 28, porque esto refuerza el punto. En Deuteronomio, capítulo 28, capítulo 28 de Deuteronomio, dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, eso es seguir a Cristo, guardar todos sus mandamientos, ¿sí? Es obediencia, es seguir a Cristo. Dice, Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas esas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu artesa de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por siete caminos huirán de delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y sigue así. Dice, el que sigue a Dios, Dios le bendice no solamente en el plano espiritual, que en el plano espiritual nos da la vida eterna, ¿sí? Dice, bendice en todo lo que tocas, en tu trabajo, en tu familia, en tus amistades, en todo lo que tocas. Si sigues a Dios. Si sigues a Dios, el reflejo son bendiciones. Ahora, si sigues las bendiciones, porque deseas las bendiciones sin pasar por Dios, tienes lo contrario. ¿Y dónde tenemos que mirar? A Dios. Seguir a Dios. Por eso el que quiera salvar su vida, que es el propósito más alto, y no viene a través de mí, la perderá. Con todas las maldiciones que trae la desobediencia, que están en el versículo 15 de este capítulo 28, pero no lo vamos a mirar. Si las bendiciones vienen de seguir a Dios, seguir lo que Él dice, de obedecer todo lo que Él dice, porque al final es obediencia, ¿de acuerdo? Si las bendiciones vienen de la obediencia, ¿por qué desobedecemos? Creo que no he dicho nada nuevo cuando he expuesto que cuando sigues a Dios vienen bendiciones y cuando no le sigues vienen problemas. No he dicho nada nuevo. Creo que todos lo habéis escuchado antes. Pero ¿por qué desobedecemos? Voy a poner un ejemplo, ¿de acuerdo? A ver a quién busco para hacer el ejemplo. Voy a coger a Franco, ¿de acuerdo? Franco llega un día al pastor Alberto y le dice: pastor, voy a atracar un banco. Lo uso a él porque sé que él no va a atracar un banco. Esperemos. A ver si nos llevamos alguna sorpresa. Pero él llega y dice: pastor, voy a atracar un banco. Y lo primero que diría: estás loco. ¿Pero por qué? Dice: porque cuando atraque el banco y cuando tenga dinero, pues todo va a ir bien. No voy a tener problemas, voy a poder hacer lo que yo quiera, no voy a tener que trabajar. La vida va a ser fantástica después de que robe el banco. Y el pastor le dice: mira, lo más fácil es que te cojan, vayas a la cárcel y recibas las consecuencias. Y nos reímos y decimos: claro, si le van a coger, le van a coger seguro. Y va a pagar sus consecuencias. Y en este ejemplo está clarísimo que va a pagar consecuencias. Pero el problema es que en nuestra vida no tenemos clarísimo que vamos a pagar consecuencias. Tenemos dentro de nosotros la idea de que me voy a escapar. Voy a hacer lo que yo quiera, voy a desobedecer a Dios y me voy a escapar. Si crees que vas a escapar, lo siento, no vas a escapar. Ni tú, ni yo, ¿eh? Nadie que desobedece a Dios va a escapar. Por eso cuando alguien viene y dice, alguien que sabe el consejo de Dios, viene y dice: Israel, voy a desobedecer. Y yo le digo: pero ¿tú sabes lo que dice la Biblia? Sí. Pero voy a desobedecer. Yo tiemblo. Porque no sabe lo que está haciendo. ¿Recordáis que tomar la cruz era aceptar la voluntad de Dios en tu vida? ¿Lo recordáis? Y la voluntad de Dios en tu vida quizá es que estés pasando hoy por una tragedia en tu vida. Y no estoy diciendo, sé que desde fuera es ventajista y fácil decir: sigue a Dios, no va a pasar nada. Es lo que dice la Biblia. No estoy diciendo que sea fácil, igual que no fue fácil para Job cuando lo había perdido a sus hijos y lo había perdido todo, dar gloria a Dios. No era fácil. Porque llevar la cruz no es fácil. Seguir a Dios muchas veces no es fácil. Por lo menos para mí. ¿De acuerdo? Igual en tu vida es súper fácil seguir la voluntad de Dios. Nos dice el siguiente versículo, en Marcos. No. Marcos 8, versículo 36. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Dios te da las dos opciones. Obediencia, desobediencia. Dios te advierte de una cosa y te advierte de otra. Y dice: tú puedes llevar tu vida en pecado y puede ser, como también decía Alfredo esta mañana, puede ser que coseches algo de bendición del mundo, ¿sí? Todos conocemos gente que es horrible y que están forrados de dinero, ¿verdad? Y dices: voy a ser horrible yo también. Hay gente que no sigue el consejo de Dios y le va bien. Y Dios dice: tú puedes seguir ese camino y puedes tener tanto dinero que puedas comprar el mundo entero. Pero hay algo que no puedes comprar. algo que está en el lado de la obediencia. Hay algo que no vas a tener nunca el dinero para comprarlo, y es tu alma. En el lado de la obediencia, Dios te regala, y atento a lo que voy a decir, Dios te regala tu alma. Porque al que no cree, su alma está condenada, ¿sí? Y al que cree, le es regalada su vida. Fijaos, lo que en un lado el rico no puede comprar, a nosotros nos es regalado. Y tú dices, uff, pero es que ser cristiano es un tostón. Hay tantas cosas que no puedo hacer. Y Dios te ha dado tu misma vida. Versículo 37, ¿o qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Con qué vas a pagar para conseguir tu vida? No puedes. No puedes pagar nada. Versículo 38, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Cuando Cristo venga y se manifieste a todas las naciones, todos van a ser cristianos. ¿Sí? Porque dirán, bueno, no, yo con él. Y Cristo dirá, no. No quisiste en su día, te avergonzaste, no hay vuelta atrás. Y digo para terminar, que detrás de todo, de toda esta exposición hay un ánimo grandísimo. Porque igual te vas a tu casa diciendo, madre mía, Israel ha pintado la vida tan negra, que esto es horrible, que no quiero, prefiero no vivir. Hay un ánimo, y es lo siguiente, esto es una creencia personal. ¿De acuerdo? No lo toméis. Igual estáis de acuerdo conmigo, igual no. Igual, si queréis, luego lo discutimos. Pero yo creo que va a haber gente en el cielo. Quizá esa, o ese hombre o esa mujer que ha ido toda su vida a la iglesia, que nunca ha predicado, que nunca ha salvado un alma, que simplemente ha vivido fiel. Que venían las pruebas a su vida y respondía como Dios quería. Que venían las dificultades y se mantenía firme y perseveraba. Yo estoy seguro de que habrá personas así en el cielo con más recompensa que gente que se levanta detrás de un púlpito de madera, de cristal o de mármol y hace predicaciones que todos se quedan con la boca abierta. Porque Dios recompensa la fidelidad. Y lo digo porque hay muchos pastores o mucha gente que se levanta a predicar. Y lo digo con mucha pena, pero no son dignos por su vida. Y hay gente anónima que han sido mucho más fieles y que recibirán en el cielo por su fidelidad. Y eso es un ánimo para todos nosotros. Quizá no te levantes nunca a predicar. Quizá nunca des un estudio, porque cuando me pongo delante de alguien, tiemblo como si fuera de gelatina. Da igual. Vive fiel. Sigue a Cristo. Cuando venga una situación difícil a tu vida, coge la Biblia, porque somos cristianos. Y sigue la Biblia y Dios te va a bendecir. Como hemos visto, todas las bendiciones que Dios da al que le obedece. ¿Así es? Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor, porque nos has regalado la vida eterna, nos has regalado nuestra vida a un precio altísimo, Padre, como la vida de tu Hijo, como todo lo que padeció tu Hijo. Y, Señor, lo ofreces, nos lo pones delante y en nuestra necedad, o en la necedad de las personas, de los humanos, no quieren cogerlo y prefieren vivir su vida. Señor, te ruego que no haya entre nosotros ninguno que, escuchando tu palabra, decida fríamente decida, con soberbia, no quiero escuchar, no quiero obedecer. Señor, toca los corazones. Tú que dices que tu palabra es como diamante que rompe los corazones, incluso los más duros. Señor, rompe los corazones de los que tengan que tomar la decisión esta mañana de seguirte, pase lo que pase, venga la situación que venga, voy a ser obediente. También, Señor, salva a las almas que deben entrar a tu reino. Mariluz ha pedido por Nerea, Señor, que aún en esa situación, aunque sea con esa cosa física, Señor, pero le muestres a ella la importancia de ir a tus pies, de arrepentirse, de creer que hay salvación en ti. Ayúdala, Señor, también usa a Mariluz en su vida para que sea un ejemplo hacia ella. Y, Señor, por todos los familiares que tenemos que no te conocen a ti, que son inconversos, Señor, rompe también sus corazones. Gracias por esta mañana, gracias por la enseñanza de tu palabra, por los himnos. Ponemos todo esto delante de ti, dando gloria a tu nombre. Amén.